En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. En España, cada día sabemos más acerca del grupo neonazi desarticulado la semana pasada.
La sección española del grupo radical neonazi Sangre y Honor tiene una línea directa con el partido de extrema derecha Movimiento Social Republicano. El máximo líder de Sangre y Honor, Roberto Luengo, de 29 años, ocupó el segundo puesto de la lista de la provincia de Burgos para las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Lo mismo sucede con Sergio Real Díaz, otro de los detenidos, quien era candidato por la circunscripción de Álava. Según consta en la página web de Movimiento Social Republicano, este partido consiguió 6.623 votos en toda España.
Diversos analistas piensan que en España existe un peligroso espacio para que surja un partido de extrema derecha como existe en Austria, Francia o Alemania. El aumento de la inmigración, el fundamentalismo islámico y factores como la precariedad laboral son las claves que utilizan estos grupos neonazis para canalizar el descontento social de un segmento de la población española. Seguimos desde Oriente Próximo, nos llegan también noticias preocupantes. Les hablamos de un nuevo ataque del terrorismo palestino contra las Fuerzas Armadas israelíes.
Un soldado del ejército israelí fue asesinado y otro recibió heridas leves en la ciudad de Tulkarem tras un fuego cruzado con terroristas palestinos buscados por las fuerzas de seguridad israelíes. Un miembro de la facción terrorista Yihad Islámica murió también a consecuencia de esta operación militar. Por otra parte, continúa el lanzamiento de misiles Qassam por parte de las facciones palestinas hacia la ciudad israelí de Sderot. Al menos 3 de estos cohetes cayeron sobre esta ciudad sin causar ni daños ni víctimas.
El periodo de calma que pregona la autoridad palestina es demasiado intermitente para ser creíble. Algunos creen que los grupos terroristas se están rearmando para volver a la carga tras la anunciada desconexión de Gaza y después de la prevista victoria de Hamas en las elecciones legislativas palestinas. Justamente para quitar poder a los grupos terroristas, el gobierno palestino planea controlar el uso de las armas. Se lo contamos.
El ministro del Interior de la Autoridad Palestina, el general Nasser Youssef, informó de que las fuerzas de seguridad no realizarán redadas en domicilios particulares en busca de armamento, pero que se prohibirá llevar armas en público. Youssef, que apareció vestido con uniforme militar durante su visita a Rafah, declaró que no desea que ningún grupo terrorista intente imponer por la fuerza sus programas políticos al pueblo palestino. Sus palabras fueron entendidas como una clara amenaza a Hamas y a Yihad, cuyos líderes expresaron sus miedos a que sus armas fueran confiscadas.
Le falta contundencia a este anuncio palestino. No basta con prohibir la utilización de armas en las calles y de amenazar con represalias. Para terminar con la seria amenaza que suponen las facciones terroristas, el único camino es la incautación de armamento. Si la administración Abbas no se toma este asunto en serio, la agenda política la seguirán marcando Hamas y la Yihad Islámica. Tras la visita de Putin a Oriente Próximo, le llega el turno al máximo mandatario turco, quien también se declaró amigo de Israel, aunque sin las ambigüedades del premier ruso.
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, visitó Israel con una importante delegación para intentar reforzar los lazos con ese país. Las relaciones con Turquía se habían visto enfriadas cuando hace un año Erdogan condenó el ataque contra un líder de Hamas por parte del ejército israelí. La visita se vio empañada por un leve incidente diplomático, ya que Erdogan se negó a cubrir su cabeza durante el homenaje a las víctimas del holocausto en Yad Vashem. Sin embargo, durante su encuentro con Sharon y Katsaf, el primer ministro turco declaró que el antisemitismo es un crimen contra la humanidad y dijo enorgullecerse de que tan solo en Turquía y en Bulgaria los judíos no hubieran sido perseguidos.
Israel y Turquía son grandes socios en asuntos claves como las relaciones estratégico-militares, económicas y turísticas. Más allá de estas excelentes noticias, en el Estado turco se ha producido un preocupante auge del antisemitismo que debe ser abordado con el suficiente rigor. De Israel también llegan otro tipo de noticias. Les hablamos de un galardón que reconoce los vínculos entre América Latina y el Estado judío.
El Centro Israelí para las Comunidades Iberoamericanas concede un reconocimiento especial a Pilar Rahola por su aporte al pueblo judío, al Estado de Israel y a la humanidad. El jurado destacó la labor de Rahola en su lucha por los derechos humanos, la libertad y la justicia, además de por su dedicación a esclarecer y apoyar al Estado de Israel por todo el mundo. Este galardón será también entregado a Manuel Tenenbaum y a Mordejai Arbel. En el caso de Tenenbaum se reconoce su trabajo como director del Congreso Judío de Latinoamérica, y en el de Arbel, un ciudadano israelí, se premia su tarea para acercar vínculos entre Israel y América Latina, además de como propulsor del ladino. El galardón se reentrega el día 16 de junio en Jerusalén.
Justo reconocimiento para estos valientes defensores del judaísmo y su cultura. Pilar Rahola, muy amiga de nuestra emisora, siempre se ha caracterizado por su coraje en defensa de Israel y en la lucha contra el antisemitismo. Buenas noticias nos llegan desde Inglaterra. Se forma un grupo de presión para luchar contra el boicot hacia las universidades israelíes.
Judíos ingleses forman un grupo de presión para oponerse a la decisión de algunos profesores universitarios de boicotear académicos israelíes. El grupo Campaña para la Libertad Académica desea revertir la decisión tomada de cortar los lazos con las universidades de Haifa y Bar Ilan en represalia por el trato que los israelíes dan a los palestinos. Para ello cuentan con el apoyo de otras asociaciones como la Unión de Estudiantes Judíos y la Academia Amigos de Israel, así como de individualidades opuestas al boicot.
El boicot contra la producción científica de un país por discrepancias con su gobierno es comprensible, y quizá no para todos, si se tratara de un Estado que no respetara el Estado de Derecho. Israel es un país plenamente democrático, donde la crítica interna y la pluralidad política e informativa están garantizadas. No se entiende este bloqueo, sino como la continuación de las campañas pro-palestinas de parte de la izquierda europea. Frente a estas actitudes tan incomprensibles, surgen otras mucho más positivas. Les hablamos de una reunión de alto nivel entre Naciones Unidas y organizaciones judías.
40 líderes judíos de más de 24 países se reunieron con el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en la sede de la ONU en Nueva York. Esta reunión forma parte de un proyecto conjunto entre el Instituto Jacobo Blaustein de Derechos Humanos, perteneciente al Comité Judío Americano, junto con la Fundación de Naciones Unidas. El director ejecutivo del Comité Judío Americano, David Harris, declaró que es importante que la ONU sea consciente de la amenaza que supone el antisemitismo para las comunidades judías de todo el mundo.
Las Naciones Unidas han asumido por fin la cuestión del odio antijudío como asunto clave en su agenda. Recientemente, incluso la Asamblea General realizó una sesión especial sobre antisemitismo. Esperemos que esta institución mundial continúe por esta senda. Terminamos con una noticia curiosa. Se presenta una investigación sobre la población judía a lo largo de la historia.
Un estudio del demógrafo israelí Sergio de la Pergola revela que sin antisemitismo, persecución ni asimilación, los judíos serían hoy en día entre 100 y 120 millones. La investigación sobre la demografía de la población judía va desde el éxodo de Egipto a la actualidad. De acuerdo al estudio patrocinado por la Agencia Judía, en Israel vivían más de 4 millones y medio de judíos antes de la destrucción del Segundo Templo en el año 70. Antes del Holocausto, la comunidad judía de la diáspora ascendía a 16 millones y medio. Actualmente la población judía se cifra en más de 13 millones de miembros.
Interesante estudio que nos da idea de la evolución histórica de la población judía. Está claro que el Holocausto supuso un corte dramático en el crecimiento poblacional. Actualmente el peligro es también el preocupante índice de asimilación que se da en países como Estados Unidos. Así terminamos. Les esperamos mañana en esta síntesis de noticias. Gracias. Shalom.